en sintonía con tus derechos. Por Nacional, la radio de todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué alegría encontrarnos cada semana para hablar nada menos que de derechos humanos, esta excelente excusa que nos da Radio Nacional, la radio de todos, para conocerlos, para promocionarlos, para protegerlos y para que conozcas en todo el país muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos y son de la vida cotidiana, no son una abstracción, forman parte de tu vida y la atraviesan a cada momento. Hoy tenemos preparadas varias cuestiones, una muy gratificante que vas a escuchar en buena parte del programa tiene que ver con un grupo musical, Tonolec, que se inspira en lo que es la música ancestral de los pueblos originarios y graba canciones realmente hermosas, algunas que tienen que ver con el propio repertorio de los pueblos y en algunos otros casos reversiona en idioma Qom o en idioma en Bia Guaraní algunas canciones que te van a sorprender, no te queremos adelantar demasiado. También vamos a hablar de la importancia de mantener viva la memoria y para eso cómo funcionan los archivos de memoria de todo el país y uno en particular, el Archivo Nacional de la Memoria. Y también vamos a reflexionar o vamos a convocar gente que nos ayuda a reflexionar sobre los derechos humanos. En este caso, Gerardo Rosín, el hombre de Morphy, de tantos programas, va a estar trayéndonos también su reflexión. Pero, como siempre, nos gusta arrancar compartiendo derechos.
Todos tenemos derecho a un juicio justo en un plazo razonable ante un tribunal objetivo, independiente e imparcial y a la doble instancia judicial.
En sintonía con tus derechos.
Radio Nacional, la radio de todos, nos vamos a dar un pequeño gran gusto porque nosotros que habitualmente hablamos desde la perspectiva de los derechos humanos de los pueblos originarios, hoy lo vamos a hacer también a través de su cultura, de su arte y de su música, porque vamos a hablar con una de las piezas fundamentales de Tonolec. Tonolec es un grupo musical integrado por Charo Bogarín y Diego Pérez que está teniendo muchísima repercusión ya desde hace algún tiempo y que abreva en la música, el arte de los pueblos originarios en su propuesta musical. Charo, ¿cómo te va? Te saluda Roberto Mena desde Radio Nacional, te agradecemos por atendernos.
Muchas gracias, Roberto.
¿Cómo
Buenos
estás
días
vos?
Para todos.
Bueno, muchas gracias. Charo, contanos algo que te habrán preguntado ya muchas veces. ¿Cómo surgió la iniciativa desde lo personal y desde lo artístico de abrevar en la cultura de los pueblos originarios a la hora de la propuesta musical que llevan adelante?
Bueno, surge en el año 2000 aproximadamente, que es cuando empezamos a trabajar con mi compañero, con Diego Pérez. Los dos viajamos a España porque, bueno, ganamos un concurso de MTV y en ese momento hacíamos pop electrónico. Vos sabés que ahí fuera de nuestro país, de nuestro cuadro, es donde nos damos cuenta de que necesitábamos nosotros personalmente y artísticamente volver a las raíces, ¿viste? Tener una vuelta de tuerca en nuestro arte, en nuestra música y mostrar y hacer un arte, una obra que nos representara, que representara el lugar de donde ambos somos, que es de Chaco y de Formosa. Y ahí es donde decidimos conservar como una herramienta la manera electrónica de componer y empezar a ahondar en nuestras raíces más profundas, ¿no? De nuestro folclore más profundo, y ahí es donde encontramos a nuestros pueblos originarios, encontramos a nuestra cultura Qom, la cultura Toba, con fuerte presencia en Chaco y en Formosa, y empezamos a investigar sus cantos, aprender en tiempo real sus canciones, su manera de pronunciar el idioma. 5 años más tarde salimos con esta propuesta, ¿no es cierto?, con esta fusión de música nativa con música electrónica.
Qué fantástico y qué llamativo que en el hecho de el tomar distancia, que esto haya surgido a partir de un viaje ganado con la cadena musical MTV, haciendo música electrónica, cómo hubo que tomar un poquito de distancia, esa mirada del extrañamiento desde afuera para poder ver en lo que uno se reconoce y gana en su identidad. Y aunque parecían dos mundos irreconciliables, el de la música electrónica y el de los pueblos ancestrales, los lograron conmulgar y muy bien, además con buena recepción en la gente y con una propuesta artística que conserva lo tradicional, pero desde una visión moderna, si se quiere.
Exactamente, la idea era encontrar un espíritu, un qué decir para nuestra música, pero también conservar esto, lo contemporáneo, lo moderno, lo que representaba esta era, esta época que nosotros también vivimos, porque pertenecemos a este tiempo y a este espacio. Entonces era cómo hacer convivir armónicamente a estos dos elementos, ¿no es cierto? Lo ancestral con lo moderno, lo desenchufado y amplar con lo súper electrónico. Y fue un laburo que nos llevó unos 5 años antes de que nosotros saliéramos con la propuesta, que fue el primer disco de Conolegue en el año 2005.
Y bueno, ¿y han logrado su cometido? Porque además, si uno no solo los mira a ustedes en escena, sino que también miran su público, tienen muchísima gente joven que los sigue.
Sí, no solamente eso, sino que también tenemos niños, y lo decimos siempre, ¿no? Que quizás cuando nosotros empezamos con esta música, no imaginábamos que iba a ser de tan amplio rango, ¿no es cierto? Que la familia entera iba a venir a escucharnos a los recitales y que se iba a propagar de esta manera. La verdad es que lo empezamos como algo personal, como una inquietud y una necesidad propia, y nos dimos cuenta de que de repente estamos haciendo una música que era necesaria y que representaba el sentir de gran parte de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Que era este volver a las raíces, de resignificar nuestro folclore, de incorporar a nuestro folclore nacional lo que son las lenguas originarias y los cantos nativos, porque si ponemos a pensar en el año 2000, los cantos originarios de nuestros pueblos no eran considerados como folclore, eran considerados como world music o algo exótico, pero no, estaban a la altura de una chacarera, de un gato, de un tango, de un chamamé. Y creo que fue un cambio que se fue generando en esta más de una década que se viene trabajando, ¿no es cierto?, con este nuevo sentir de lo que es la identidad del argentino, del latinoamericano.
Y entre ese público joven que vos bien haces señalar que también hay muchísimos chicos, bueno, también tiene que ver con la propuesta musical que han llevado incluso a grabar una versión muy particular de Manuelita, un clásico de María Elena Walsh, pero ¿con qué particularidad?
Y está totalmente traducida a la lengua com. Y está cantada por niños también.
Manuelita y Valle me bajó.
Fantástico porque, bueno, es parte de nuestro nuevo álbum que se llama Mitaí. Mitaí es un compilado de cantos nativos en lengua com y en lengua guaraní, ¿no es cierto? Poniendo foco en nuestros niños.
Yo cuando la escuchaba esta versión pensaba también en la dulzura que tiene en idioma com, o también cuando en algunas otras canciones está también el enviá guaraní.
Es cierto. Pero aparte, te pasa algo con estos lenguajes ancestrales, que es no sentís esa necesidad de comprender exactamente qué estás diciendo con la letra, por ejemplo, porque la verdad es que la sonoridad de la lengua ancestral te remite como un ADN nativo que uno tiene, que te hace reconocer y te hace sentirse bien escuchando eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y te hace transportar como a un tiempo y a un espacio anterior, y es un espacio de confort también, ¿no es cierto?, de alegría, de recuperación de algo que parecía perdido, y es muy poderoso lo que pasa, ¿viste?, que es bastante difícil de explicar con las palabras, pero cuando estás ahí y escuchás estas canciones y escuchás la dulzura de estos dos lenguajes, como vos decías recién, del embudá guaraní y de la lengua com, es algo mágico, es algo muy poderoso lo que se provoca.
Recién hablabas del ADN nativo y en tu caso particular también lo tenés, ¿no? Sos formoseña, sí. Pero ¿es correcto que también sos descendientes de algún cacique guaraní?
Sí, esto me entero yo ya bastante adentrada en el trabajo con la comunidad COM, me entero de estos antepasados míos, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros venimos de una época en donde eso no se hablaba, digamos, ¿no? Si uno tenía sangre nativa, sangre aborigen, no era ni mencionado porque no era algo visto con orgullo, no era algo visto con buenos ojos, porque nuestra educación así nos mostraba, ¿no es cierto? Nos exponían a nuestros indios, a nuestros pueblos originarios como una barbarie, y ¿quién quería ser parte de eso? Nadie. Como parte de esa mala educación que hemos mamado en nuestras generaciones, algo que hoy en día eso está revertido, ¿no es cierto? Porque desde nuestros jardines de infantes a los niños ya se les enseña a ponerse en el lugar de nuestros pueblos originarios, a conocer esta cultura desde un lugar de orgullo. Y bueno, yo he empezado este trabajo con mi compañero de Tonolec, con Diego Pérez. Voy a Clorinda, Formosa, que es donde yo nací, y ahí me entero por mi tía, de parte de mi sangre paterna, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Me dice, mira, Charito, vos tenés tu tatarabuelo, bueno, que fue un cacique guairaré, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, es donde me entero.
Qué fantástico que haya sido al revés, ¿no? Que por tener ese dato vos hayas abrevado en su música, sino que después de hacer esta vuelta musical hayas llegado al dato, ¿no? No deja de ser llamativo. Contanos, ¿qué es Tonolec? ¿Qué significa Tonolec?
Tonolec es una palabra en lengua com o lengua toba. Significa cabure o cabureí, es una lechucita de plumaje pardo que canta por las noches, ¿no es cierto? El tonoleg es un ave de canto hipnótico del monte chaqueño. Nos gustó muchísimo este nombre cuando empezamos a trabajar con la cultura com, que fue lo primero que en donde abrevamos, como decías vos hoy, y nos gustó este juego de tono electrónico también, ¿no es cierto?
Y es un ave, nos explicas, de canto hipnótico, y así nos resulta ese efecto, es el que nos produce precisamente la música de Tonolec, que nos vamos a quedar escuchando y compartiendo. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas atendido un ratito. Muchas gracias, Charo.
Les mando un abrazo, chicos, y bueno, sigamos compartiendo música. Hasta pronto.
Hasta pronto.
En sintonía con tus derechos. Derechos en primera persona.
Gerardo Rosín, periodista.
Lo que entiendo que hay que hacer en relación al tema de derechos humanos es no dejarnos marear por las coyunturas. Entender que no hay un dueño de los derechos humanos y que lo que se consiguió y es de todos. Y en ese sentido, desde cuando Alfonsín generó el clima para que se puedan sentar los milicos y los juicios que avanzaron luego, que cada paso que se dio es un paso que tenemos que festejar todos, te gusta o no el gobierno que lo dio. Me parece que lo primero que tenemos que entender es que no hay que hacer dos pasos atrás para luego tres adelante, sino que cada paso que se dio, en este sentido, vale la pena celebrarlo y cuidarlo un montón. Y además, todos los otros derechos. ¿Por qué lo digo así? Porque es como que van pasando, como si fueran moda. Bueno, aquello ya se hizo, faltan otros. No, aquello que se hizo nos importa un montón y falta más. Y eso no quita que nosotros entendamos que mientras un solo vive con hambre, los derechos humanos no se han cuidado.
En sintonía con tus derechos. Escucha Nacional, la radio de todos.
Hay aspectos de la vida de las personas que también tienen que ver con los países. Somos lo que somos y hacemos en el presente, somos lo que proyectamos hacia el futuro y también somos nuestro pasado. Eso es lo que constituye nuestra identidad, con las cosas buenas y con las cosas malas. Y para eso hay que preservar esa memoria. Y en ese sentido queremos hablarte del Archivo Nacional de la Memoria, que funciona en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, lo que se conoce como la EXESMA. Allí hay un trabajo muy, muy hecho al detalle, muy minucioso, por profesionales muy calificados, que tiene que ver con recopilar documentos, materiales, sonoros, videos, en papel, y preservarlos, conservarlos, más allá de lo que pueda generar el paso del tiempo. Queremos que escuches de la propia voz de sus trabajadores cuál es la esencia de este trabajo.
En primer momento participamos nosotros, cuando llega la documentación al archivo, en la elaboración del diagnóstico del estado de conservación. Hay documentación que viene en muy buen estado, hay documentación que viene afectada por hongos, hay documentación que viene muy sucia. Bueno, de acuerdo a esa primera mirada, nosotros podemos decir qué es la documentación que se va a tratar primero.
Son colecciones personales, colecciones institucionales, de diversa índole, todas relacionadas a la materia de memoria, verdad y justicia.
Llega de documentalistas que, de algún modo, donan el material. Nosotros trabajamos material audiovisual referido al tema de derechos de toda época. Puede llegar material en 16 milímetros, fílmico, en 35, U-matic, VHS, Hi8, DVCAM, Mini DV, Betacam.
Hay adhesivos, hay fotografías, hay listados de detenidos desaparecidos.
El registro histórico de memoria, verdad y justicia no solo se trata de organizaciones, sino también de personas comprometidas con una lucha y con una historia.
A veces hay estatuitas, a veces hay cuadros, a veces hay recuerdos de la persona.
Todo este material del que escuchabas recién a los trabajadores hablar, y los vamos a seguir escuchando, lo tenés disponible para poder consultarlo. Habitualmente lo suelen hacer historiadores, lo suelen hacer periodistas, pero queremos que vos como ciudadano sepas que también podés ir al encuentro de estos materiales. Hay visitas guiadas, está la fantástica noticia que la parte que está convertida en museo con muestras muy interesantes, como por ejemplo la de los patriotas latinoamericanos, que en su momento supo estar en Casa Rosada. Bueno, todos los últimos sábados de cada mes podés ir a visitar la parte del museo. Y lo demás lo podés ir a visitar cualquier día de la semana. Es absolutamente libre y gratuito. Allí el personal del Archivo Nacional de la Memoria te va a guiar por el edificio y te va a contar cosas muy, muy interesantes, como las que nos siguen contando algunos de sus empleados.
Uno puede apreciar la vida de la persona más allá de aquello vinculado a la actividad en derechos humanos, porque a veces la persona, por ejemplo, daba clases y parte de esa tarea docente nos llega junto con la donación y permite ver la persona más allá de la actividad por la cual la información está guardada acá.
Básicamente tenemos gran parte de toda la documentación, ya sea CONADEP y otros fondos importantes como Secretaría de Medios y Secretaría, ¿no?, y otros fondos, ya están digitalizados.
El material del juicio a las juntas, que es impactante no solo por el corpus del material, son 530 horas, sino también por lo que significó hacerle un juicio civil, penal, ¿no?, a las juntas, a las tres primeras juntas militares en el año 85, cuando la cosa estaba muy fresca.
Este legajo es una persona, que hay que cuidarlo como una persona, porque tiene una identidad, porque tenemos que hacer un acto de memoria en lo que deja la conservación. Ese es nuestro propósito.
Esa documentación es, bueno, lo que sirve para que esto no vuelva a ocurrir y para que estén presos los que fueron culpables, ¿no?
Sirve para intentar reparar parte de lo que se hizo mal en la historia del país, y sirve para que dentro de 200 años alguien pueda entender esa historia del siglo XX.
Como escuchabas ahí a los trabajadores y decían, ¿no?, este legajo con el que estoy trabajando, no puedo perder de vista que es una persona, ¿no?, la dimensión humana del trabajo que realizan. Y por supuesto, muchos de los materiales tienen que ver con la última dictadura cívico-militar, pero también hay muchísimo más. Podés encontrar hasta incluso desde los bombardeos en Plaza de Mayo del 55 a materiales mucho más recientes, porque también se está trabajando en que sea un Archivo Nacional de la Memoria y la construcción democrática. Entonces se están incorporando muchos documentos que tienen que ver con hitos de los pueblos originarios, de la gran cantidad de colectividades que conformaron a la Argentina como un país pluricultural, mucho de lo que tiene que ver también con el colectivo LGTB, así que hay mucho, mucho material para que vos puedas conocer. De esta ampliación de la agenda de materiales y de un encuentro que se hizo hace muy pocos días con representantes de archivos de todas las provincias, de todo el país, nos habla el secretario ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria, Sergio Kuchevaski.
Es una asignatura pendiente, fue un trabajo realmente complejo por la diversidad del personal y los profesionales que trabajan en las provincias y también a nivel nación. La verdad que el Archivo Nacional de la Memoria es un lujo en todo, en materiales, en cantidad de información, en la línea del tiempo que se ubica 1903-1983, materiales únicos. Y estas intervenciones son muy, muy periódicas. Por eso es tan importante que estén los representantes de las provincias, porque así como muchas veces pensamos cosa de película, cómo se deteriora el material, o cuando se toca, o cuando se rompe. Acá se pierden materiales únicos, que no los recuperamos más. Entonces es indispensable. Hoy está muy instalado en la sociedad, especialmente en la sociedad jurídica, el tema de las intervenciones del archivo. Acá justamente está la historia viva de todo lo sucedido. Hay cualquier cantidad de material en diversidad sexual, por ejemplo, que en la misma época, y parte de ese material hoy está guardado acá adentro, y es la historia real del país, lo que realmente sucedió. Está empezando a formarse el archivo de colectividades acá adentro, que es la inmigración al país, que es realmente increíble, porque situaciones como la Patagonia rebelde que conocemos por la película, bueno, todo ese material está acá adentro, nos llena de orgullo que esté preservado, que esté mantenido y que estemos muy abocados a la visita a los colegios. Es una de las grandes asignaturas.
Ese es un punto muy importante, ¿no? Que van también los chicos de los colegios con los docentes y pueden conocer parte de su historia de primera mano. Si vivís en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires y querés visitarlo, te recordamos que el Archivo Nacional de la Memoria funciona dentro de lo que es el Espacio de Memoria y Derechos Humanos, la ex-ESMA, en Avenida del Libertador 8151. Avenida del Libertador 8151. Lo podés visitar. La entrada, por supuesto, que es libre y gratuita. Y si vivís en cualquier provincia, también podés consultar los espacios de memoria que en cada provincia hay, y muchos de ellos cuentan ya con la confección de sus propios archivos, con materiales muy interesantes también para que puedas conocer. En este encuentro federal estuvieron representantes de todas las provincias, y entre ellos hablamos con la ministra de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, Lilia Marchesini.
El archivo pasa a ser un poco el fiel testimonio a través de la historia de lo que hoy se puede contar. Cuando estas voces no estén, ese archivo van a ser estas voces. Por eso tiene fundamental importancia pensarlo al archivo como un archivo vivo. Cada legajo es un ser humano y este es el perfil que nosotros vamos a ir buscando darle. Vamos a también a intentar poner en marcha algún programa que convoque a la ciudadanía a acercar el material, que creo que también es lo que está faltando, es decir, que aquellas familias que tuvieron parte de la historia que puedan donar o ceder ese bien y ese recuerdo para que quede como un testimonio a lo largo de la historia para todos los misioneros.
En sintonía con tus derechos. Con la conducción de Roberto Mena y la participación especial de Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
Ya casi llegando al final del programa, queremos decirte, como siempre, que podés tomar contacto con nosotros, hacernos consultas, sugerencias, temáticas que quieras que tratemos, preguntas específicas para especialistas de las más amplias variadas temáticas de derechos humanos. Bueno, nos interesa tener contacto permanente con vos en cualquier lugar del país. Para eso podés utilizar nuestras redes sociales. Siempre nos vas a encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook como Secretaría de Derechos Humanos. Ponés De la Nación, ¿no? ¿no? Pones en los buscadores, el nombre más largo es Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, y si no, más sencillo, SDH Argentina, y ahí nos podés contactar. Llegamos al final y la verdad que nos quedamos con ganas de, allí en la entrevista con Charo de Tonolec, escuchar un poco más de la música que hace Tonolec en esta propuesta fantástica que unió la modernidad de las músicas electrónicas con lo histórico, lo ancestral de los pueblos originarios. Y ese fragmento que escuchamos de Manuelita, esta versión tan especial, nada menos que en idioma Kwon. Nos parece una buena excusa para despedirnos de esta manera hasta reencontrarnos la semana que viene. Chao.
Manuelita y Manuelita, 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 caíde con la coto de Malaquita y la quedó tan audaz. Añetín, torería, yepari, caya amenabarni, caitan chenguaña francés, del derecho y del
cruzar el mar, Juan Guillige, la Dale y Avinalo, y por eso regresó, y a Gainole como se marchó, metalle a su tortugo que la espera en Peguajo.